Esta mes estamos hablando acerca del tema pasando el batón. Y hemos visto lugares en nuestras vidas donde tenemos que pasar el batón de la fe, el batón del evangelio. Y yo les recuerdo que estamos aquí por este propósito. Por esta razón, Dios no nos lleva al cielo el momento que aceptamos a Cristo. Nosotros quedamos aquí en este mundo para pasar el batón a las personas que no conocen a Jesús. Y lo hacemos a través de nuestro testigo, incluyendo la influencia nuestras vidas tienen sobre otros. La semana pasada vimos que lo hacemos en nuestros hogares. Tenemos que pasar el batón a nuestros niños, a la próxima generación. Tenemos que evangelizar y discipular los niños. Pero hay una manera más, hay un otro nivel. Tenemos que pasar el batón a las naciones. A veces hay los pasajes que conocemos tan bueno y citamos tan mucho que no predicamos frecuentemente. Y esta mañana vamos a estudiar uno de estos textos en la Biblia. Algunos de ustedes han memorizado esos versículos que vamos a leer. Lo aprendieron como niños y lo han conocido casi toda tu vida. Yo estoy en el proceso de enseñarlos a mis niños para memorizar. Otros, quizás otros de ustedes van a estudiarlos por la primera vez. He conocido personas quienes pueden citar esos versículos sin entender lo que están citando. Aquí creemos que este pasaje es tan importante y crucial. Tenemos un nombre especial. Lo llamamos la Gran Comisión. Y en Mateo 28, versículo 18, antes de enfocar en los detalles, yo quiero que leamos este pasaje juntos. Empezamos en versículo 10 y 8. Vamos a ver los versículos en las pantallas y vamos a leerlos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una vez un hombre conducía su auto en una zona muy rural y se perdió. Y esto sucedió en los días antes de GPS. Y por lo tanto, él se detuvo y pidió a alguien para las direcciones. Y él vio a un anciano y él le preguntó: amigo, discúlpeme, pero ¿dónde estoy? Y el anciano le preguntó: ¿a dónde vas? Y el joven, él dijo: no lo sé. Y entonces el anciano respondió: en este caso, no importa. Hermano, esta es verdad para nosotros como una iglesia también. Si no sabemos a dónde vamos, no importa dónde estamos. En estos versículos Jesús nos dice a dónde vamos, a dónde debemos ir. Y en este pasaje Jesús ya ha resucitado, Él está preparando a regresar a su Padre en cielo y Él está dando a sus instrucciones finales, una vez más, a sus discípulos. Y hay tres partes de la Gran Comisión que vamos a ver que tenemos que entender si vamos a cumplirla. Vamos a ver primero la autoridad que Jesús ha recibido, la autoridad que Jesús ha recibido. Y para entender el contexto, vamos a empezar en versículo 16. En versículo 16 dice: pero los 11 discípulos, hay 11 porque Judas se suicidó, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Algo muy interesante ocurre en el Evangelio de Mateo. Una y otra vez, cuando Jesús va a decir o va a enseñar algo muy, muy importante a sus discípulos, lo hace en una montaña. En Mateo 5 hasta 7, él predicó su sermón más famoso, el sermón del monte. Y en Mateo 17, la transfiguración ocurrió en un monte. Y el discurso de los olivos sucedió en un monte. Y ahora Jesús les está dando la gran comisión y él está en un monte. Versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Noten que dice, algunos dudaban. ¿Qué estaban dudando? En este punto, yo no creo que estaban dudando la resurrección de Jesús, porque él estaba presente con ellos. El texto no nos dice directamente, pero yo puedo imaginar lo que estaba causándoles a dudar. Quizás estaba dudando el futuro. Tenían dudas acerca de lo que deben hacer. Tenían dudas acerca de la misión de Jesús y si ellos estaban capaces de hacerlo. Los mismos enemigos que perseguían a Cristo iban a perseguirlos también. Quizás algunos de ellos, como Pedro, estaban pensando en sus fallos, en su pasado, y estaban dudando su habilidad a hacer lo que Cristo ha mandado. Incluso cuando estaban luchando contra la duda, la Biblia dice que ellos adoraban a Cristo. Hermanos, hay una lección importante aquí. Alabar a Dios y adorar a Dios es lo que hacemos especialmente cuando estamos dudando. Cuando tú experimentas la duda, eso no es motivo para dejar de adorar a Dios. Esa es la razón para adorar a Dios aún más. Y cuando no entiendes la actividad de Dios en tu vida, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, adórale. Y cuando tú eres desanimado, alábale. Y cuando tu corazón está roto, canta su nombre. Sigues adorando a Dios. Miren versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y antes de darle su tarea, él dio el propósito de su tarea. Antes de decir, ir y hacer discípulos, él dijo, ¿por qué tenemos que ir? Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay una palabra en el griego que significa poder físico, pero Jesús no estaba usando esta palabra. La palabra que Jesús usó significa autoridad. Autoridad. Consideren lo que Jesús está diciendo. No hay lugar en todo el mundo, en todo el universo, toda la tierra, que no está bajo de la autoridad de Jesús. Now, nosotros entendemos que un presidente, el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, él tiene mucha autoridad, pero su autoridad está limitada. Él no puede mandar el primer ministro de Inglaterra cómo hacer su presupuesto. No puede mandar al presidente de China las leyes que debe adoptar. Él no puede mandar al presidente de Francia lo que él debe hacer con su ejército. Él tiene autoridad, pero su autoridad es muy limitada. Pero Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada. Significa toda la autoridad en el mundo visible y el mundo invisible. Yo recuerdo lo que Pablo dijo en Colosenses 1:16. Él dijo, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en las tierras, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús dijo, toda la autoridad en el cielo. Hermanos, este significa que cada ángel está bajo de la autoridad de Cristo. Y yo puedo añadir, cada demonio, incluyendo el diablo, está bajo de la autoridad de Cristo. Toda la autoridad en la tierra, Jesús dijo. No hay gobierno que tenga autoridad para gobernar, a menos que Jesús, el Rey de los Reyes, lo dé. Ningún médico tiene autoridad para sanar, a menos que Jesús, el gran médico, lo permita. No hay ningún diplomático que tenga autoridad para hacer la paz, a menos que Jesús, el príncipe de la paz, lo permita. Toda la autoridad de todas las naciones y todos los gobernantes y todos los ejércitos combinadas no son nada comparadas con la autoridad de Jesucristo. Y porque Jesús murió y resucitó, Él tiene autoridad sobre cada hombre, cada mujer, cada niño. Él tiene autoridad sobre cada área de tu vida, cómo vives, cómo piensas, cómo comportes. Él tiene autoridad sobre tu casa, sobre tu cuerpo, sobre tu negocio, toda autoridad. Y este concepto es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de la Gran Comisión, empezamos en versículo 19 y olvidamos lo que Cristo dijo antes. Déjame decirte por qué no podemos hacer esto. Porque Cristo tiene toda autoridad. Es nuestra responsabilidad a proclamar su autoridad a cada persona. Porque Jesús murió y resucitó. Él merece ser el Rey de todo el mundo. De todo el mundo. La autoridad que Jesús ha recibido. Pero algo más que vamos a ver en la Gran Comisión. La misión que Jesús ha asignado. La misión que Jesús ha asignado. Miren versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la lengua original hay uno mandamiento aquí en versículo 19, solo uno. Este mandamiento es hacer discípulos, hacer discípulos. Necesitan entender primero lo que significa discípulo. Discípulo significa un seguidor de Jesucristo. Y si alguien es un seguidor de Jesucristo, implica que esta persona ha hecho un compromiso a Jesús como su Señor y Salvador. Muchas veces referimos a alguien como un cristiano. Decimos, ah, esta persona es un cristiano. Y es bueno, pero cristiano solo ocurre, esta palabra solo ocurre tres veces en todo el Nuevo Testamento. La palabra discípulo ocurre casi 300 veces en todo el Nuevo Testamento. Discípulo es la palabra normal para describir una persona salva, una persona que ha recibido a Jesús. Y noten que Jesús dijo, hacer discípulos a todas las naciones. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, pero esto es digno de repetición. Cuando Jesús dijo todas las naciones, la palabra nación incluye las naciones que vemos en una mapa, pero esta palabra significa más que naciones con fronteras y gobiernos y presidentes y leyes. Literalmente, esta palabra es etnicidad, viene de esta palabra. Jesús dijo, haced discípulos de cada grupo de personas. Un grupo de personas es un grupo de personas hablando la misma lengua, con la misma cultura y hábitos y valores. Las cosas que unen a una comunidad o un grupo de personas. Y déjame decirte por qué esto es tan importante en la iglesia, especialmente en la primera iglesia Bautista de Homestead. Porque Jesús dijo, ir y hacer discípulos de cada etne, cada etnicidad, cada grupo de personas. Esto significa que debemos mirar a nuestra comunidad e identificar los grupos de personas. ¿Cuáles son esos grupos de personas que Dios ha colocado en nuestra comunidad? Y entonces tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo para llegar, para alcanzar a esos grupos de personas? ¿Qué podemos hacer para alcanzar a esos grupos de personas? Y no solo los grupos de personas cerca de nosotros, aquí en nuestra comunidad o condado, pero también los grupos de personas en los fines del mundo también. Hoy, muchas iglesias dicen públicamente, que van a enfocar en solo un grupo de personas. Por ejemplo, hay iglesias que dicen, nosotros existimos para alcanzar este grupo en particular. Por ejemplo, una iglesia diría, vamos a alcanzar latinos, o vamos a alcanzar gringos, o vamos a alcanzar latinos de la segunda generación. Escúchame con atención. Jesús no nos ha dado el derecho a seleccionar los grupos de personas que vamos a alcanzar con el Evangelio. Tenemos una responsabilidad a alcanzar cada grupo de personas en nuestra comunidad. No podemos seleccionar, no podemos decir, ah, solo vamos a enfocar en este grupo. Antes de ser el pastor de esta iglesia, yo era el pastor de una iglesia en Carolina del Norte. Yo era el pastor allí para casi 7 años. Yo era el pastor en una comunidad con una población con 70% afroamericano. Pero la iglesia, que tenía más que 100 años, nunca había tenido un miembro afroamericano en toda su historia. Por toda su historia, más que 100 años, cada miembro que esta iglesia ha tenido era un gringo. Y yo recuerdo cómo evangelizamos la comunidad y esto, gloria a Dios, cambió y la iglesia empezó a cambiar. Y yo recuerdo una miembro en particular en mi iglesia que ha sido una miembro por muchos, muchos años. Y ella me acercó. Y ella me dijo, pastor, no estoy en acuerdo con lo que tú estás haciendo. Porque yo creo que nosotros, los gringos, tenemos nuestras iglesias y ellos, los afroamericanos, tienen sus iglesias. Yo dije, hermana, no son nuestras iglesias o sus iglesias, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo incluye panta ta ethne, todos los grupos de personas, Jesús dijo. Alrededor del mandamiento hacer discípulos hay 3 participios. Id, en el proceso de ir, hace discípulos de las personas. Id puede significar cruzar la calle. O id puede significar cruzar un océano. Pero una cosa que no significa quédate donde estás. Quédate dentro de de las paredes de tu iglesia. La gran comisión no empieza con venga, venga para escuchar. No, empieza con ir, ir y hacer discípulos. En el año 1929, la Unión Soviética, en este momento tenía solamente 6 años, hizo un esfuerzo para destruir las iglesias en su país. Y déjame decirte cómo lo hicieron. No trataron a destruir las iglesias destruyendo los edificios de las iglesias. No hicieron que fuera ilegal reunirse para la adoración o la predicación. No hicieron ilegal creer en Jesús o ser un cristiano. ¿Qué hicieron ellos? Ellos prohibieron evangelizando. El gobierno dijo, todos ustedes pueden reunirse el domingo y adorar, pero tienen que guardarlo para ustedes mismos. Quédate en tus edificios. No se lo digas a los demás. Hermanos, lo que la Unión Soviética trató de obligar a la iglesia a hacer en el año 1929, yo tengo miedo que la iglesia en los Estados Unidos ha hecho voluntariamente en el siglo XXI. Yo voy a decir algo que quizás va a sorprender muchos de ustedes, pero no hay ningún versículo en la Biblia que dice que debemos invitar a las personas a la iglesia para escuchar el evangelio. No existe. Y escúchame con atención, es bueno a invitar a las personas a la iglesia. Me doy gracias a Dios que hace muchos años un amigo me invitó a la iglesia y allí yo escuché el evangelio y yo recibí Cristo. Me doy gracias a Dios. Por favor, inviten las personas a la iglesia. Pero mi punto es, si Cristo estaría físicamente aquí, Él no preguntaría al mundo por qué no van a la iglesia para escuchar el evangelio. Jesús preguntaría a la iglesia por qué no van al mundo para proclamar el evangelio. Tenemos que ir. No necesitamos orar sobre esto. Cristo ya nos mandó. Él dijo, id. Hay un otro participio en versículo 19. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y noten que no dijo bautizándolos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, Él dijo en el nombre. Uno nombre, porque hay uno Dios, quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la palabra bautizar, literalmente, es la misma palabra que ellos usaban para inmersión. Es la palabra que ellos usaban cuando estaban sumergiendo platos en el agua o sumergiendo ropa. Es bautismo por inmersión. Y Jesús está mandando bautismo, pero también Él está asumiendo que un seguidor de Cristo va a ser bautizado. Lo vemos una y otra vez en el libro de Hechos, como Pedro predicó en Hechos 2, y 3,000 personas recibieron su mensaje y fueron bautizados. Y Felipe compartió el evangelio con el etíope en Hechos capítulo 8, y el etíope fue bautizado. Y Pablo recibió Cristo en Hechos 9 y Pablo fue bautizado. Y Cornelio fue salvo en Hechos 10 y fue bautizado. Y Lidia y su esposo fueron salvos en Hechos capítulo 16 y fueron bautizados. El carcelero filipiano preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él escuchó el evangelio y más tarde fue bautizado. Crispo fue un líder de la sinagoga en Hechos capítulo 18, pero él creyó el evangelio y él fue bautizado con muchos otros, la Biblia dice. Bautismo es la manera bíblica para ser identificado con Jesús. El bautismo es la insignia que Jesús dijo que debe ser usada por cada seguidor de Cristo, de cada grupo de gente en cada parte del mundo. Si tú necesitas ser bautizado, tenemos un clase que tú puedes tomar para asegurar que entiendes el evangelio y el bautismo, y tú puedes tomarlo. Pero es un paso muy importante. Pero hay un tercero participio en versículo 20. Versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles es un proceso que dura toda la vida. Toda la vida. Nunca llegas al punto en tu vida donde no necesitas ser enseñado todavía. Técnicamente, un discípulo nunca se gradúa. No se nos dice que hagamos conversos, se nos dice que hagamos discípulos. Hacer discípulos significa enseñarles. George Patton era un general famoso en la Segunda Guerra Mundial, y antes de cada batalla le hacía una pregunta a sus soldados: ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? Les recordaría: a veces tenemos que hacer una pausa de todos nuestros programas y actividades y eventos y preguntarnos cuál es nuestra misión. La gran comisión es nuestra misión. Y no es una recomendación que podemos aceptar o rechazar, es un mandamiento del Rey del Universo. Una cosa más que vamos a ver en la gran comisión que necesitamos entender si vamos a cumplirla, vamos a ver la promesa que Jesús ha hecho. La promesa que Jesús ha hecho. Una vez más en versículo 20, Jesús dijo: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dijo que Él tiene toda la autoridad. Él dijo: hace discípulos de todas las naciones o grupos de personas. Y ahora Él dice que estará con nosotros todos los días, todo el tiempo. Un pastor se llama G. Campbell Morgan. Él era un pastor famoso hace muchos años. Y una vez se sentó junto a la cama de una mujer que estaba muriendo. Y él citó el versículo 20. Y él dijo a ella: esta es una promesa tan maravillosa. Y la mujer dijo a él: eso no es una promesa, eso es un hecho. Ambos tenían razón, ambos estaban correctos. Normalmente nosotros cuando citamos versículo 20 es porque alguien está sufriendo, alguien necesita ayuda, alguien ha experimentado una pérdida, y nosotros decimos: recuérdate, Jesús está contigo siempre. Y sí, es verdad, nos da consuelo. Pero cuando Jesús dijo estas palabras, el contexto no estaba Cristo con nosotros cuando estamos sufriendo. El contexto no estaba Cristo no con nosotros cuando somos desanimados o tristes o enfermos. El contexto estaba Cristo con nosotros cuando compartimos el evangelio. Nunca tendrás un tiempo en tu vida cuando tú experimentas la presencia de Jesús más que los tiempos cuando estás compartiendo el evangelio con otros. Yo escuché a un profesor del seminario de New Orleans cuando yo estaba en Phoenix la semana pasada, y él tiene lo que llama la oración de lunes. La oración de lunes. Es la oración de lunes porque es una oración que él ora, y él anima a sus estudiantes a orar cada lunes de cada semana. Y hay tres partes de esa oración. Y esta semana, ponga a alguien en mi camino. Es la primera parte. Oh Dios, esta semana, ponga a alguien en mi camino. Alguien que necesita conocer a Jesús. Dos, ponga a alguien en mi corazón. Dios, dame pasión por las personas en mi camino
que no conocen a Jesús. Y número 3, dame la audacia de compartir el Evangelio. Ponga a alguien en mi camino, ponga a alguien en mi corazón y dame la audacia de compartir el Evangelio. Yo quiero animarte a orar esta oración y si puedes hacerlo cada día, pero es bueno empezar la semana en esta manera. No tienes que repetir las palabras en esta manera exactamente, pero en tus propias palabras. Debes ofrecerla a Dios en tus propias palabras. Pero yo creo que si cada miembro de esta iglesia oraría esta oración cada semana, vamos a ver la diferencia en nuestra iglesia y en nuestras vidas también.